tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Este sábado se celebra el Día Mundial contra la Obesidad. Esta semana, además, Málaga, como les contábamos hace un instante y hemos hablado a lo largo de la semana, ha celebrado el Congreso Europeo sobre esta enfermedad, y la obesidad afecta a uno de cada cinco adultos y su incidencia sigue aumentando, especialmente, y lo hemos visto en los datos, en la población infantil. Además, las personas con obesidad sufren un estigma constante, motivado por falsas creencias que impactan negativamente sobre su salud mental y el acceso también a los tratamientos. Hoy hablamos de todo ello, como cada viernes, con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Carlos, bienvenido.
Muchas gracias. Buenas tardes, Mariló.
Bueno, siempre le ponemos unos deberes a Carlos Mateos, que es que navegue por tiendas online para ver lo que se encuentra. ¿Y qué te has encontrado en relación con la obesidad?
Bueno, pues he encontrado productos realmente preocupantes, ¿no? Por ejemplo, cápsulas a base de plantas que repiten la palabra quemagrasas y potente en letras grandes y con todo tipo de imágenes, y que prometen resultados sin dieta ni ejercicio, además en un tiempo récord, ¿no? Además, algunas aseguran que activan el metabolismo durante la noche para quemar la grasa mientras dormimos. Y lo más peligroso es que muchas se venden como suplementos naturales cuando en realidad contienen sustancias que no están autorizadas y por lo menos tampoco indicadas.
Por lo tanto, ni caso, Carlos.
Pues sí, ni caso. Es verdad que lo hemos dicho alguna vez, que algunas plantas pueden tener una pequeña indicación en sobrepeso, ayudan un poquito, pero ni todas, ni por supuesto de esa manera que lo están anunciando.
Eso, que te dicen que te quema la grasa como si con un mechero, vamos.
Como bueno, si fuera mantequilla.
Totalmente. Bueno, en cuanto a libros, ¿qué te has encontrado?
Bueno, pues también he visto títulos muy vendidos que prometen milagros, como por ejemplo, ¿cómo vas a bajar de peso rápido para adelgazar en tiempo récord? Otro, por ejemplo, también habla de un ritual del plátano, que consiste en desayunar un plátano con vaso de agua, y que, de hecho, bueno, fue uno de esos trucos virales en redes sociales que aparecen y desaparecen rápidamente, dejando un rastro de esperanzas, pero claro, también de negocio, ¿no? Se presenta como ciencia revolucionaria, pero no tiene ninguna base científica. Algunos incluso recomiendan dejar desayunar, evitar frutas o tomar suplementos sin ningún control médico. No son fórmulas mágicas que no existen y que pueden generar frustración o incluso problemas de salud.
Bueno, pues vamos a dar paso a David Jiménez, lo vamos a aclarar todo. Es profesor de la Universidad de Cádiz, vocal de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, que ha participado en el Congreso Europeo de Obesidad celebrado en Málaga. Doctor Jiménez, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, me gustaría que pudiese diferenciarnos la obesidad del sobrepeso, porque lo confundimos a menudo.
Sí, efectivamente, se tiende a confundir también por un aspecto cultural y social, pero bueno, si tomamos la definición de la Organización Mundial de la Salud, la diferencia fundamental sería que, utilizando el clásico índice de masa corporal, por debajo de un valor de 25 o hasta 25 se correspondería con sobrepeso, y cuando llega hasta 29 y cuando supera o es igual a 30 se considera obesidad. Eso es un marcador, pero aunque ambos suponen un riesgo para la salud, lo importante es que a partir de ya considerarlo obesidad, la implicación de ese nivel más elevado de acumulación de grasa va a tener mayores consecuencias e implicaciones sobre la salud.
Y doctor, ¿existen tratamientos naturales que permitan combatir la obesidad?
Bueno, aunque algún compuesto particular, como habéis comentado anteriormente, ha podido mostrar algún efecto particular con respecto a la pérdida de alguna grasa, no es lo mismo hablar de sobrepeso o, en este caso, de personas que viven con obesidad, ya que no existe evidencia actualmente robusta y rigurosa que avale tratamientos con métodos naturales como fuente principal para abordar la obesidad.
Doctor,
algunos podrían resultar peligrosos si no se realizan bajo la supervisión del médico.
Claro, que ahí está el peligro si es un tratamiento que no supervisamos, ¿no? Bueno, muchas personas siguen creyendo que con fuerza de voluntad es suficiente. ¿Cómo se explica que con dietas, con ejercicio, muchas personas no logren bajar de peso? Usted además forma parte del grupo de ejercicio físico de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. ¿Qué podría decirnos?
Sí, efectivamente es muy común pensar que es el 100% depende de la voluntad es importante, pero hay otras muchas más cosas y en momentos del tratamiento de esa obesidad precisamente la voluntad no puede, no tiene por qué ser el fuerte de la persona que vive con ella. De hecho, tenemos que recordar que la obesidad es una enfermedad crónica y multifactorial. ¿Esto qué significa? Pues que existen factores genéticos, de tipo hormonal, psicológico, ambientales y, como están adelantando, del estilo de vida. Por lo tanto, requiere una intervención profesional y apoyo emocional con el abordaje médico y otros muchos especialistas, como se está haciendo desde la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, que es la SED. ¿Por qué no es solo cuestión de eso? Pues porque muchos de esos factores que hemos mencionado anteriormente pueden estar personalizados o ser muy diferentes de una persona a otra. Y aunque se tenga voluntad, no se consigue con toda la efectividad que se requiere.
Doctor, ahora bueno, se ha hablado en el Congreso y se está hablando en los últimos años de varios medicamentos antiobesidad que han surgido recientemente y que han causado una auténtica revolución, ¿no? Pero ¿cuáles son las principales diferencias entre ellos?
Bueno, en muy pocos años hemos vivido una revolución al respecto de estos medicamentos y desde empezando por Orilstar, Liraglutida, Semaglutida, Tirzepatida y algunos nuevos que se han presentado ya en el Congreso y que van a estar en breve, que se han presentado sus resultados y van a estar en breve entre nosotros, ¿no? Las diferencias fundamentales que se ha ido avanzando en la precisión y en los matices que van aportando cada uno de ellos. Como en toda evolución científica, cada resultado de una investigación va dando paso a una investigación más mejorada. Los primeros, por ejemplo, reducían la absorción de grasa, mientras que el salto a los agonistas de GLP-1, que son los que más se han conocido en los medios, pues empiezan a reducir ya reducir el apetito con mayor eficacia a largo plazo, o incluso algunos también agonistas de tipo dual, ¿no?, que afectan doble vía y parecen tener resultados complementarios, ¿no?
Se habla mucho de los efectos secundarios de estos tratamientos. Doctor, ¿hay complicaciones? ¿Qué efectos secundarios pueden tener? Y bueno, sí, que hay de cierto en esto también, porque parece que se antepone el efecto secundario a la bondad del medicamento, ¿no?
Sí, bueno, yo aquí resaltaría, no por mí mismo, sino por lo que se dice en todas las sociedades, congresos y fuentes científicas, que como medicamento, como cualquier otro medicamento, va a tener siempre efectos secundarios. Los más comunes, los más frecuentes son náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento. Es cierto que se han reportado algunos, y no con todos los medicamentos que he mencionado anteriormente, sino con los que llevan más tiempo utilizándose ya más años, que son las versiones iniciales, se han reportado algunos efectos puntuales más de otro tipo, que no son los más habituales, pero que todavía se están investigando para tener suficiente evidencia de qué consecuencias tenían. Recordémonos a la audiencia que cuando cogemos cualquier medicamento, desde el más básico que pensemos, y leemos el prospecto, pues vemos todos los posibles efectos que hay, pero no tienen por qué ocurrir y la mayoría son ligeros.
Doctor, también aparece. Sí, continúe.
Lo importante aquí es, como siempre, que el profesional sanitario esté detrás de ese tratamiento personalizado, individualizado y lo pueda adecuar en dosis al paciente.
Han aparecido noticias sobre nuevas indicaciones de algunos de estos tratamientos como el hígado graso, ¿no? ¿Qué sabemos al respecto y qué consecuencias tiene esto, el poder actuar sobre el hígado graso?
Pues esto es un resultado bastante novedoso y que viene a reforzar la idea de que el tratamiento no solo va a afectar a la pérdida de adiposidad subcutánea, ¿no?, la adiposidad que existe en el organismo, sino de muchas de las comorbilidades o patologías o alteraciones metabólicas que existen asociadas a este exceso de adiposidad. Se ha visto efectivamente que puede ser utilizado por su efectividad con la esteatosis hepática de tipo no alcohólica, ya que mejora determinados parámetros hepáticos y reduce esa grasa que hay dentro del hígado, pero incluso me puedo permitir decir que algunos estudios van apuntando de que en el futuro cercano nos van a traer resultados muy novedosos, incluso relacionados con aspectos neurodegenerativos, como la enfermedad tipo Alzheimer, que ya se está investigando cómo afecta el uso de este tipo de tratamiento.
Doctor, yo creo que hay muchas personas pendientes de este tipo de tratamientos ahora mismo, ¿no? Han aparecido informaciones sobre que estos fármacos pueden ayudar a reducir el apetito o el deseo de picar entre horas. Me gustaría saber cuál es el mecanismo por el que quita el hambre, doctor.
Sí, Pues básicamente una de las cosas que mencionaba anteriormente, que es el agonista de GLP-1, una de las cosas fundamentales que hace es actuar sobre el sistema nervioso central, de forma que lo que hace es promover la saciedad, reduce por lo tanto el apetito y esos impulsos de comer fuera de hora, ese picar entre horas que llamamos, y además impulsos descontrolados a veces en las personas que viven con obesidad. Y también hay que decir que es muy importante que aunque los medicamentos consigan esto, es muy importante hacer un buen seguimiento comportamental a lo largo de todo el tratamiento, ya que habrá momentos en los que se reduce más ese apetito y hay mayor saciedad, pero hay que intentar evitar esos momentos en los que la intensidad es menor y pueden producirse momentos de atracones o compensaciones, ¿no?, al tener un menor efecto del tratamiento.
Y, doctor, hemos hablado de las consecuencias de la obesidad, como ha comentado Mariló, en otras enfermedades, como la salud cardiovascular. ¿Qué beneficios pueden tener estos tratamientos en la salud cardiovascular?
Pues sí, efectivamente, en línea con lo que he dicho antes, además de la pérdida de adiposidad, tiene uno de los efectos más potentes, de los primeros que se empezaron a encontrar, en la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares en personas con obesidad. Asimismo, enfermedades previas como la diabetes tipo 2, ya sabemos que el tratamiento se originó junto con el tratamiento de la diabetes tipo 2, se pueden ver favorecidos, y la enfermedad coronaria también. Y ya, como hemos mencionado en sus preguntas anteriores, el hígado graso o incluso enfermedades neurodegenerativas se pueden favorecer de estos tratamientos.
Hay quienes creen que con los medicamentos sí podría dejar de lado el ejercicio o la alimentación saludable. Esto, doctor, hay que hacer hincapié en ello, ¿no?
Evidentemente nunca va a ser así. La base del tratamiento de las personas que viven con obesidad a largo plazo debe contemplar un cambio en el estilo de vida. Si no, no lo haremos de forma efectiva, y esto debe incluir alimentación saludable, actividad física, ejercicio regular, además de tipo aeróbico y fuerza, sin dejar ninguno de ellos fuera. Y esto, junto con el tratamiento de los fármacos, se constituiría la famosa alianza metabólica de la que se ha hablado también en el Congreso algunos ponentes de prestigio internacional, y va a garantizar que el tratamiento sea efectivo en el corto, en el medio y en el largo plazo, por muchos otros efectos beneficiosos que tienen entre ellos, ¿no?
Doctor, durante muchos años se han utilizado intervenciones como la cirugía bariátrica, ¿no?, los balones gástricos, las grapas. Ahora ya parece que solo se habla de esos tratamientos, pero ¿siguen siendo necesarios este tipo de cirugías, de intervenciones, ahora que tenemos estos medicamentos?
Sí, es evidente que surja la pregunta sobre esto, pero porque ahora, por estas noticias de los fármacos, como que comparten el protagonismo de estas dos estrategias, pero para las personas con obesidad grave o que no van a responder a otro tipo de tratamiento, a la cirugía, sigue siendo una opción segura y efectiva a día de hoy. No sabemos qué ocurrirá en los próximos 5 o 10 años, porque la revolución de estos medicamentos está siendo muy, muy exponencial, pero los expertos coinciden en decir que a día de hoy todavía se deben de utilizar ambos tratamientos por prescripción médica, indicaciones de uno u otro en función de la individualización de cada una de esas personas.
¿Cómo se aborda el tratamiento de la obesidad en personas con condiciones médicas persistentes, como la diabetes tipo 2? ¿Hay una forma diferente de abordarlo, doctor?
Bueno, los especialistas en cada una de las, o en este caso los especialistas endocrinos, fundamentalmente responsables tanto de diabetes tipo 2 como de obesidad, tienen sus propios algoritmos de pasos a seguir, por así decirlo, ¿no? Tanto para la diabetes tipo 2 como para la obesidad, y de hecho las dosis y tipologías de tratamientos que se aportan son distintas entre ellos. La clave de nuevo es el enfoque individualizado, ya que algunos medicamentos de los que hemos mencionado, antiobesidad, van a tener a estos agonistas de GLP-1 que también mejoran el control glucémico, que por lo tanto en diabetes tipo 2 es útil, pero la clave es que tanto las dosis iniciales y sus progresiones tienen que estar individualizadas por esos profesionales médicos, ya que van a ser diferentes.
Bueno, me queda un minuto nada más. La obesidad infantil está creciendo en los países occidentales. ¿Qué está fallando, doctor, en un minuto?
Pues en un minuto, la enfermedad, hemos dicho que es multifactorial, por lo tanto hay un conjunto de elementos, desde incluso el momento en el que se está en el feto o desde aspectos epigenéticos, pueden favorecer el incremento de la obesidad, pero sobre todo ese estilo de vida con inactividad física, dieta hipercalórica y publicidad con productos poco saludables no nos ayuda a nada. De hecho, resultados muy recientes de un proyecto europeo, Rise Health, que hemos hecho con adolescentes, más de 2.600, nos muestran que el mal estilo de vida no solo aumenta la obesidad, sino que también aumenta la sintomatología de ansiedad y estrés ya en adolescentes.
Doctor David Jiménez, muchísimas gracias. Profesor de la Universidad de Cádiz, vocal de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Queríamos hablar de las cosas que se han dicho en este congreso tan importante que ha habido en Málaga sobre la obesidad, un congreso internacional, y le agradecemos que nos lo haya contado.
Un placer, muchas gracias a ustedes.
Carlos Mateos, como siempre, del Instituto Salud Sin Bulos. Hasta la semana que viene, hasta el viernes.
Hasta la semana que viene.
6:25.